en vivo, EWTN Radio Católica Mundial presenta a Ricardo y Lucía Luzondo en...
Cada día al despertar un nuevo reto debo enfrentar, el amor alimentar, mi familia levantar. Cada día al despertar el sustento debo buscar, mis problemas enfrentar, las ofensas perdonar. Cada día al despertar un mundo hostil debo confrontar, mi salud cuidar, por mis derechos luchar, a mis hijos debo educar. Pero sé que cuento con tu compañía, en el día a día tu luz me guía, todo lo enfrento con paz y alegría.
Muy, pero muy buenas tardes, queridos amigos y hermanos todos. Les damos la bienvenida a una emisión más de En el Día a Día
con Ricardo y Lucía.
Yo soy Lucía Báez Luzondo y me acompaña como siempre mi guapo y amado esposo
Ricardo Luzondo,
del Ministerio Renovación Familiar, transmitiendo desde nuestros estudios en la hermosa ciudad de Atchison, en Kansas, dándole la bienvenida a este programa de hoy. Y como siempre, pues le invitamos a que nos sigan en nuestra página en Facebook, Ricardo y Lucía. Ricardo y Lucía, le da like a nuestra página y ahí puede ver pues los temas que estamos manejando en el programa, por consejos, ahí nos pueden hacer preguntas, ahí pues pueden comentar de futuros temas que quisieran que abordáramos aquí en el día a día con Ricardo y Lucía en vivo a través de Radio Católica Mundial, dándole un saludo muy especial a todas las afiliadas que nos están escuchando en vivo, incluyendo Radio Santísimo Sacramento, donde los queremos tanto. Y hablando de California, este fin de semana tengo el privilegio de que voy a estar compartiendo en el Congreso de Mujeres allá en Los Ángeles, en el Teatro Orfeo, en la calle Broadway de Los Ángeles. Creo que ya todos los boletos se han agotado, pero si usted por si acaso tiene interés, pues nos puede escribir en nuestra página de Facebook para darle los contactos, a ver si usted puede tener también la posibilidad de estar con nosotros. Muchos conferencistas de gran talla, incluyendo pues a nuestro hermano Neil Lozano, y es un teatro hermosísimo, maravilloso, de esos a la antigua, con bellos cortinajes, y vamos a estar disfrutando pues de ese escenario tan bello, pero más bello que nunca, porque no es un show o una presentación de entretenimiento, es un encuentro de mujeres de fe, donde voy a estar hablando sobre el tema Mujer, eres admirable. Así es que si ustedes como mujeres que están allá en Los Ángeles, las que ya van, pues allá nos estaremos dando besos, abrazos, pellizcos, estrujones, nos conoceremos, nos abrazaremos con el favor de Dios. Y si usted no va, pues quédese bien pendiente, porque podemos entonces en nuestra página en Facebook poner segmentos del evento y puede usted vivir parte de ese encuentro de mujeres de fe.
Y este mismo sábado, también ese mismo fin de semana, yo voy a estar en Colorado, en Longmont, en también un encuentro de mujeres donde sigo invitado a dar tres temas en este encuentro de mujeres de fe también. Así que si usted está en el área de Longmont, en Colorado, la parroquia San Juan el Evangelista está organizando y poniendo este retiro. Así que mujeres de Colorado, pues también si quieren compartir este fin de semana con otras mujeres esta experiencia de vida, y pues tendremos momentos para conversar, para orar por ustedes y orientar en diferentes preguntas que puedan tener, pues estaremos disponibles en Colorado, en Longmont.
Y es un evento que para mí es muy especial, ¿verdad? Porque es bien, bien poco común que un predicador laico hombre sea uno de los predicadores en un evento totalmente de mujeres, viernes en la noche, sábado y domingo. No podemos estar los dos, obviamente, porque yo voy a estar en Los Ángeles, ya tenía ese compromiso, pero de verdad que las invito a todas las personas que nos están escuchando en el área de Denver, que sé que son bastantes. He visto a Ricardo compartir conmigo en encuentros de mujeres y tener la perspectiva de un hombre, de cómo Dios ve a la mujer y cómo debe un hombre de verdad, un caballero, no un macho, un hombre de verdad, ver, considerar, valorar, tratar a una mujer. Y cómo usted, desde el punto de vista de un hombre bien hombre, entender cómo piensan los hombres para que usted tenga una mejor interacción con los hombres en su vida y también pueda ver cómo usted se puede dar a respetar y a valorar desde el punto de vista de un varón de Dios. Así es que me parece que van a ser muy bendecidas esas señoras, esas hermanas que van a estar participando en el retiro y los que nos estén escuchando, pues que aún pues no se hayan anotado, pues pueden llamar a la parroquia, ¿verdad?
San Juan el Evangelista,
en Longmont, Colorado. Longmont, Colorado, muy linda ciudad, muy lindo pueblo. Todo Colorado es muy precioso, de verdad. Así que un saludo muy grande a todos ellos.
Y me va a dar mucho gusto porque va a compartir con el párroco, que es nuestro muy, 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 muy querido padre Humberto Márquez. Beto, padre Beto, que lo conozco desde antes de que fuera seminarista. Y es un hombre que de Dios de verdad y que ha hecho tremendo trabajo como párroco. Pues bien, vamos a continuar en este día de miércoles, en el día con Ricardo y Lucía, sobre un tema bien interesante. Ha ocurrido cosas en estos dos días que nos ha llamado a hablar de este tema. Y es sobre el suicidio. Vamos a hablar sobre el suicidio y señales de advertencia sobre el suicidio. En estos días, hace dos días, el sobrino político de un sacerdote amigo nuestro, tuvo una muerte abrupta y pues fue definitivamente causado por suicidio. Y hoy también estoy conversando con una amiga mía, una compañera mía de la universidad en Venezuela, su hermanita, pues que la conozco también desde que estábamos en la universidad, ya con 50 y tantos años, pues terminó su vida también de una manera violenta. Entonces, y la semana pasada que estaba en un evento en Nebraska, en Omaha, en la Universidad de Creighton University, se hablaba sobre las diferentes, cómo las generaciones más nuevas, como generación Z, la generación Z está viviendo una situación en la cual el suicidio es bien prominente en esta grupos etarios, pero me llama la atención que los conocidos que he tenido en esta semana de suicidios pues son gente adulta también, o sea que no solamente es una situación de la generación Z, es decir, de menores de 23 años, sino que también está ocurriendo algo en el ambiente, en el mundo, en la situación que ocurre, que está llevando a las personas a esta situación. Entonces vamos a hablar en el día de hoy sobre señales que nos advierten y vamos a utilizar como referencia el Instituto Nacional de Salud Mental de los Estados Unidos, qué señales de advertencia ellos proponen que debemos nosotros estar alerta. Pero antes de continuar,
quisiéramos mencionar que siempre podemos llegar al punto de darnos cuenta que las personas que llegan a este acto tan drástico de terminar con su propia vida, todo lo que tienen en común todos y cada uno de ellos es que han perdido la esperanza. Ellos entienden, se creen, están convencidos de que su situación no tiene salida, de que no tiene mejoría, y eso en el 100% de las ocasiones no es correcto. Siempre hay una salida, particularmente cuando tenemos una relación íntima con nuestro Señor Jesucristo, cuando nos formamos y tenemos una experiencia en Cristo de amor tan grande que empezamos a entender cuánto el Señor valora la vida humana, cuánto el Señor ha amado para llegar a la creación y encarnación de cada una de las personas que vivimos en este mundo, creados por voluntad del Altísimo. Y Él, que es el amor mismo, nos crea por amor, para dar amor. Y cuando hay un amor en un Dios tan todopoderoso, siempre, siempre, siempre hay una salida. Hay otra manera de ver la vida. Hay nuevas oportunidades. Siempre. Pero el punto que quería hacer muy claro es que en todos los casos estas personas lo que creen es que no hay esperanza, de que no hay salida. Por eso, si nosotros llegamos a tener un familiar que veamos con estas tendencias que vamos a hablar hoy, particularmente nuestros hijos, los jóvenes de hoy, que como bien dijo Ricardo, yo creo que hay la incidencia de suicidio y de falta de salud mental más grande, yo creo que en la historia de la humanidad. Cuando más el hombre ha tenido, cuanto más adelanto hay un vacío tan grande, por tantas razones que vamos a estar conversando, que muchos de estos jóvenes, algunos adultos, pero estamos hablando principalmente de la juventud, puede llegar a sentirse que no tiene esperanza. Y para tomar un tema como este, muy especialmente, aunque lo hacemos todas las veces que vamos a entrar de lleno en el tema en nuestro programa, queremos ponernos en las manos del Señor en oración. Amado, hermoso Señor, Dios bueno, amoroso, compasivo y comprensivo, nuestro baluarte, nuestro refugio, nuestro proveedor, el dador de todas nuestras gracias y nuestras alegrías. Te encargamos muy especialmente, Señor, el programa de hoy. Te encargamos a nuestros hermanos en el control, allá en el estudio en vivo en Birmingham, Alabama. Te encargamos a nosotros que estamos aquí en nuestro estudio de renovación familiar en Kansas. Te encargamos al equipo técnico, todas las personas que nos están escuchando, sus familiares y todas las personas que luego nos escuchen en diferido. Poséelo, Señor, a todos. Envía tu Espíritu Santo. Abre nuestros oídos, nuestras mentes y entendimiento para comprender lo que nos quieres decir hoy, para el bien común y la salvación de tantos seres humanos. Esto te lo pedimos en el dulce nombre de tu Madre María y de tu Hijo Jesucristo, que vive y que reina por siempre. Amén.
Amén. Y estamos de regreso en el día a día con Ricardo y Lucía, y estamos hablando hoy sobre un tema que es de sumo interés por su actualidad, y es sobre cómo identificar cuando alguien desea suicidarse, o cómo, conociendo los signos, podemos estar tener alarma y poder ayudar a una persona que esté pasando por este proceso, ¿no? Sabemos que las muertes, suicidios, son pues el resultado de una interacción de múltiples factores. ¿Cuál es la causa? Son muchos factores que se ponen de acuerdo en una persona que tiene pues riesgos psicológicos, enfermedades crónicas, situaciones sociales, culturales que se confabulan, que se ponen en un momento, un tiempo determinado en este individuo y pues pueden llevar a esta situación que es el deseo de perder la vida, de morirse, ¿no? De morirse y de hacerlo de una manera activa. Aunque hay también pues maneras que se llaman pasivas, una ideación de suicidio que puede ser pasiva. La persona pues no tiene un plan de cómo acabar con su vida, pero comienza con una ideación de que pues no quiero vivir más, de que no vale la pena vivir, que pues no tiene ánimos de hacer nada. Puede estar relacionado con depresión y entonces puede pues dejar de comer, si tiene que tomar medicinas por alguna razón, pues deja de tomarlas y comienza pues a demostrar signos de estrés, de ansiedad, empieza a tomar alcohol, consumir alcohol o consumir drogas, que aunque no es una manera directa de quitarse la vida, es una manera indirecta de comprometer su vida para pues tener una salud peor si es que tiene un problema de salud, o lograr que el cuerpo pues en algún momento falle o quedarse en una sobredosis de alcohol o una sobredosis de drogas. Entonces esto es una forma también que hay que tener atención, porque pues aunque no es una forma directa de intento de suicidio, pues es un riesgo suicida, es una ideación que la persona tiene. Entonces cuando hablamos de suicidio, por supuesto, hay señales que tenemos que tener pendiente, y el Instituto Nacional de Salud Mental de los Estados Unidos en su página web nos muestra cuando los comportamientos que vamos a hablar a continuación pues son señales de advertencia de alguien que está pensando en quitarse la vida. Entonces, cuando una persona habla de que se quiere morir, querer morirse a cualquier edad, por supuesto, es mucho más identificable en los niños. Cuando un niño o un joven adolescente habla de me quiero morir, me quiero morir. Cuando, claro, en mis tiempos, por ejemplo, la gente, los jóvenes, cuando pasaba una situación, por lo menos en Venezuela se usaba mucho la expresión, me quiero morir. Sí. Ay, no, me quería morir. Ay, estaba tan muérete. Avergonzada, estaba tan avergonzada que, wow, me quería morir de la vergüenza, ¿no?
No es eso lo que estamos hablando.
Pues, sin embargo, una persona que habla y dice, me quiero morir, pues también, como tú dices, muchas veces, amor, las palabras tienen poder. Cuando alguien empieza a decir, aunque sea jugando, no, me quisiera morir, hay que poner atención, no, porque si se repite mucho y el mensaje va llegando dentro, pues hay algo que uno tiene que tener presente, ¿no? Y ese es cuando el tema es sobre el final de la vida, o usted está hablando en familia, o está hablando con sus hijos, o está escuchando una conversación con un amigo a cualquier edad, y empieza a conversar sobre eso de que me quisiera morir, de verdad que no veo sentido a la vida, no veo planes a largo plazo, pues no consigo trabajo, no creo que yo tenga ningún tipo de actividad en el mundo, yo no veo que tenga valor en el mundo, que yo no encajo, que yo no puedo andar en ningún grupo porque no calzo con nada ni con nadie, ¿no? Me siento totalmente desconectado de la vida. Y no es, y por supuesto que lo hemos hablado en otros programas, amor, y tú sabes mucho, pues, cuando hay estas ideologías que tratan de
hacer victimizar a las personas que
tú no calzas en ninguna parte porque no te reciben, es porque no eres quien tú crees que eres, algo más. En vez de ayudar a una persona que está en este riesgo, pues lo que hace es empeorarlo. Porque entonces empieza a buscar soluciones cuando dicen, bueno, yo no me siento que estoy en el cuerpo correcto. Entonces, creo que me tengo que cambiar el cuerpo, que tengo que cambiar mi sexo, que tengo que cambiar mi...
Que todo el mundo te desprecia porque no eres lo que crees que eres. Es terrible, de verdad.
Entonces, claro, ahí se le da una mala esperanza, una falsa esperanza a esta persona pensando que bueno, que cambiándose o cambiando quien cree que es, pues va a sentirse satisfecho. Y el problema es que el vacío es interior, el vacío es de adentro, no de los demás. Entonces, cuando una persona habla que se quiere morir, hay que poner atención, porque realmente si dice que se quiere morir, probablemente de verdad se quiere morir. Las personas que tienen una gran culpa o una vergüenza grande. Por eso decía
sobre antes, ellos mismos, ¿verdad?
Así es. Por eso decía que una de las maneras de expresión de pronto en los 80, que alguien sentía mucha vergüenza, es, uy, me quería morir de la vergüenza. Pero sí, la vergüenza en la persona o el sentido de culpa de hacer o de sentirse que ha hecho algo malo o que no puede cambiar algo dentro de sí mismo, pues lo puede llevar a esta ideación. Y cuando también, ya siendo más adulto, se cree o se ve, uno se siente que es una carga para los demás. Cuando siente que su familia no lo pueden sostener, no le pueden dar ayuda económica, que nadie me quiere, nadie, yo, ese es mi tema, yo me voy a vivir solo porque voy a vivir bajo un puente porque no me queda otra cosa que hacer, a mí nadie me acepta o yo no quiero ser carga para nadie, yo tengo una enfermedad grave y no creo que yo quiera estar dependiendo de que una gente me lleve en la silla de ruedas o que me lleven este llamado al doctor o que me tenga que dar alimento en la boca. Cuando alguien se siente totalmente que puede ser una carga, que tiene, eso son señales de alarma, son señales de alerta, en la cual tenemos que, después al final daremos pues algunos números de teléfono de líneas de ayuda que existen en Estados Unidos y a nivel de otros países, que pueda una persona llamar a pedir ayuda. Mira, conozco, tengo un familiar, tengo un amigo, que este es el tema que está hablando, no sé cómo ayudarlo, no tengo los recursos, y poderle ofrecer una ayuda en un momento determinado.
Así es bien importante buscar esa ayuda.
También hay otras señales como cambios de comportamiento. Pues una persona que usted ve que hace un plan o está investigando, por eso tienen ustedes como padres también, cuando tienen sospechas de que sus hijos están en un cambio de conducta, que sus hijos están hablando, o su familiar están hablando de que no hay, tienen un vacío, de que no tienen esperanza, de que se sienten atrapados, que no tienen una razón para vivir, que están extremadamente tristes o ansiosos, agitados, o también llenos de ira, porque la depresión en los niños especialmente se manifiesta como rabia o como hiperactividad, intranquilidad. Cuando la persona dice que se siente con un dolor insoportable, que sea pues emocional o también físico, entonces si ante este sentimiento y el tema de hablar de la muerte o de hablar de vergüenza o hablar de no ser una carga para los demás, sería como que 1+1=2. O sea, si usted está oyendo hablar sobre el tema, me quiero morir, siento una gran culpa, tengo una vergüenza inmensa, me siento avergonzadísimo de quién soy o de cómo soy o de lo que yo he hecho y no quiero ser una carga para nadie. O sea, cuando estos son los temas de conversación y también añadirlo entonces el sentimiento que dice que siento un vacío por dentro, me siento sin esperanza, no veo que haya salida para la situación que hay. Vivimos en un mundo que está pues llegando al final de los tiempos, especialmente ahora en este tiempo que hubo el eclipse recientemente, mucha gente empieza a ver pues signos como escatológicos con respecto a eso y dice, ves, este es el final de los mundos, yo sabía que esto va a pasar algo, no tengo esperanza, esto yo no quiero vivir una situación terrible. Y entonces dice que se sienten que no tienen una razón para vivir, que no tienen un proyecto de vida, que se están extremadamente tristes y llenos de ansiedad, como dije, toda esta 1+1. Entonces usted tiene que decir, bueno, puede ser 2 y hay que estar pendiente. 1+1 debe ser 2. Entonces, si estamos hablando sobre el tema y se siente sobre esta manera y usted ve entonces como consecuencia que hay un cambio en el comportamiento, como por ejemplo que usted mire en sus teléfonos o mira en lo que está buscando en los buscadores de internet, como cómo hacer un plan, formas de morirse, o cuáles son los venenos que existen, o qué porcentajes tienen las personas que hacen una acción, cuántas personas sobreviven al consumo de una droga específica. O hay otros tipos de comportamiento como que pues se alejan de los amigos o empiezan a despedirse poco a poco, empiezan a desprenderse de las cosas que han sido importantes para ellos, dar artículos importantes, mira, te voy a dejar esto que me regalaste, gracias por esto, yo sé que eso te queda bien a ti. Gente que empieza como que a desprenderse de las cosas, ese tipo de comportamientos pues son signos de alarma. Entonces, los temas de conversación, la expresión de cómo me siento y ver estos comportamientos, pues son signos de alarma importante que tenemos que estar pendiente.
signos adicionales de alarma es cuando la persona empieza a hacer conductas muy arriesgadas, ¿no? Hacer cosas como manejar a alta velocidad, hacer deportes extremos en los cuales no tengan mucha práctica, hacer cosas riesgosas.
Salir de noche, por ejemplo.
Salir de noche a deshoras.
A caminar solo por el Central Park en Nueva York, por ejemplo.
Eso, ay, Dios mío. Que todas las películas de policías y acción ahí siempre están matando gente. O sea, personas que toman riesgos innecesarios. Usted sabe en su ciudad a qué horas debe no salir, debe estar en su casa, por qué barrios no caminar. Uno sabe esas cosas. Cuando la persona empieza a tomar esos riesgos, está mostrando un deseo de que pase justamente algo que le pueda quitar la vida. Otros tipos de conductas que podemos observar son cambios de humor muy drásticos, muy, muy extremos. De pronto, como un ánimo así demasiado, una manía, o sea, una actitud de tengo que hacer esto, nervioso, hago esto, lo otro. Y luego irse a un extremo de estar totalmente callado, ensimismado, encerrado, y al otro momento estar gritando, insultando. Esos cambios extremos de conducta, de personalidad, son signos muy claros de comportamientos que nos deben levantar un banderín de alerta. También personas que de buenas a primeras comienzan o a comer demasiado o a comer demasiado poco, a no comer. También a dormir demasiado, especialmente las personas que en la noche, en las madrugadas, a altísimas horas de la noche y la madrugada, están despiertos como búhos, haciendo actividades o metidos en internet, algunos jóvenes jugando juegos de video que son extremadamente violentos, y después durante el día están durmiendo, ¿no? O sea, que están durmiendo demasiado y están durmiendo a deshoras. Eso puede ser un indicio muy importante, o que pasan horas y horas, a veces día y medio, 2 días, 3 días, y no duermen. O sea, dormir demasiado poco también es otro signo de alerta. Y creo que ya tú mencionaste, si no me equivoco, el consumir drogas, especialmente hoy en día hay drogas extremadamente riesgosas. Hay una que está entrando por el borde sur de Estados Unidos, fabricada en China, y siendo traída, transportada clandestinamente por los carteles en el borde sur de Estados Unidos, que se llama el fentanil, ¿verdad? Uh-huh. Esa es una droga altamente riesgosa porque es muy tóxica al cuerpo, muchas veces de malísima calidad a nivel de riesgo de salud, y muchas veces mezclada, disfrazada, como si fueran otro tipo de drogas o pastillas o hasta dulces, pero que con una pequeña dosis prueba a ser letal en la juventud. De hecho, en Estados Unidos ya se está promediando más de 100,000 muertes por fentanil. Algunos porque lo usan por su efectividad para terminar con su vida, y otros terminan con su vida sin intención, dentro de una depresión o un momento de diversión sin control, pueden terminar perdiendo la vida también.
El fentanil es una droga, un medicamento que se ha utilizado para la anestesia, es un anestésico y es un bloqueador del dolor que se utiliza en los pacientes con cáncer ahora, pues se le ponen parchos de fentanil y la persona que está recibiendo quimioterapia o que está con mucho dolor, pues puede llevarlo a unas dosis adecuadas, 25, 50 miligramos, en parches, pues mejora. Pero estos muchachos están usando ahora, pues tienen acceso al fentanil de una manera que pues les deprime el centro respiratorio, les para el corazón y mueren inmediatamente. O sea, hoy por hoy es mucho el efecto de las drogas con fentanil. Y pues si ya saben, si en esta ideación o tienen este pensamiento de muerte y tienen acceso al fentanil, pues es muy posible que puedan usarlo o lo estén usando para precisamente cumplir con el deseo de suicidio. Pero entonces vamos a nosotros a tomar una pequeña pausa antes.
Vamos a tomar una pausa musical de este medio tiempo de nuestro programa y vamos a disfrutar de un tema maravilloso llamado El Señor Resucitó. Que a tiempo para este tiempo de Pascua de Resurrección y nos lo regala Sofía Giraldo.
Aleluya, 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 el Señor resucitó. Alégrense los cielos por la victoria de nuestro Rey y las trompetas anunciando que ha vencido el Salvador. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor resucitó. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor resucitó. Gocé la tierra inundada de radiante claridad. Con el fulgor del Rey eterno se sienta libre de oscuridad.
Y estamos de regreso en el día a día con Ricardo y Lucía, transmitiendo para todos ustedes por Radio Católica Mundial a través de las diferentes filiales en cada en todos los estados de Estados Unidos y en todos los países a nivel mundial que sirven Radio Católica Mundial, o a través también de la aplicación de EWTN en español en su teléfono, puede usted seguirnos en este programa. En el día de hoy estamos, pues, estamos en el tiempo de Pascua, en el tiempo de resurrección, el tiempo de vida de Jesucristo que nos da la vida y que es el Señor de la misericordia. Estamos hablando de un tema que está un poco difícil, pero es algo, una situación que ocurre, está ocurriendo con mucha frecuencia, y dada la situación mundial de diferentes aspectos de crisis, de situaciones de inadaptabilidad de los jóvenes, de personas mayores que no están consiguiendo lograr lo que tenían planeado para su vida, es el tema sobre el suicidio. Y queremos hemos mencionado pues que la definición, pues que el suicidio es una de las principales preocupaciones de la salud pública. Se habla que en el 2020 más de 47.500 personas perdieron la vida por suicidio en los Estados Unidos, y esta es una de las principales causas de muerte en el país. Está contada entre las 10 primeras causas de muerte en el país, y en las generaciones menores de 20 años está entre las 3 primeras causas de muerte en Estados Unidos. Entonces, ocurre cuando las personas se hacen daño a sí mismas con la intención de terminar, pues, con su vida, y por supuesto como resultado fallecen. Una persona que ha intentado suicidarse una primera vez lo va a intentar una segunda vez si no hay una intervención adecuada. Habíamos hablado que nosotros, como testigos, como misioneros, tenemos que estar alertas de cuáles son los signos que una persona puede mostrar, para que después nosotros, que los vamos a repetir nuevamente, pero después al final de esta segunda parte vamos a hablar de las medidas que puede usted tomar para ayudar a una persona que tiene ese dolor emocional o que usted ha identificado que tiene un riesgo de suicidio. Entonces, habíamos hablado, pues, que las personas hablan de quererse morir, del deseo de matarse, hablan de sentirse vacíos, desesperados, de que no tienen motivaciones para vivir. El tema con que hablan es de que estoy atrapado, que no tengo salida, que no hay ninguna solución, no todo lo que hago me sale mal, todo lo que hago me sale complicado, nada lo que hago me resulta, y que esa persona, pues, también tiene un dolor entonces emocional que no los puede soportar, que se siente acorralado, acorralada, o también físicamente, pues pueden tener una enfermedad o un dolor físico, y que habla de que es una carga para las demás personas, y por supuesto entonces las acciones que hace son alejarse de sus amigos, aislarse, vivir, pues, tener depresión que se muestra de diferentes maneras en cuanto hay un desarreglo de sí mismo, no se bañan, no se visten, no quieren comer, no hacen las actividades que habitualmente hacía. O también empiezan a tener actividades como despedirse de los amigos y familiares, que ponen sus asuntos en orden, empiezan a hacer su testamento, empiezan a hacer actividades de grandes riesgos, con manejando alta velocidad, beber, estar en drogas, y que constantemente están hablando de la muerte, ¿no? Y que también otros signos, pues, una persona que ya lo ha intentado anteriormente, pues personas que se han hecho cortaduras en el cuerpo, que se cortan pues cualquier parte del cuerpo, de pronto inicialmente como para sentir el dolor, y empiezan a sentir la experiencia y enamorarse del dolor. Y pues esos son signos, pues, también de atención, ¿no? Pues personas que han intentado de alguna manera pues tomar pastillas, ingerir medicamentos. Psicológicamente, yo recuerdo en los 80, pues se hablaba que una persona que trataba de suicidarse fallidamente, realmente no lo quería hacer, y entonces no había como que ponerle atención porque siempre lo iba a estar haciendo. Pero en el tiempo se ha demostrado, por lo menos, que sí, que una persona que lo ha intentado una, dos, tres veces, lo va a intentar una vez más hasta que lo logre, probablemente. Pero lo más difícil todavía, creo yo, que es que se ha demostrado también que las personas que han logrado sobrevivir de un intento de suicidio, cuando logran, hay intervención y mejoran, realmente su intención nunca fue morirse. las personas que se suicidan, se sabe pues que un gran porcentaje de ellas que cuando están organizadas bien psicológicamente, psiquiátricamente, logran tener el equilibrio que no tenían en el momento o su situación empieza a sentirse con el apoyo adecuado, pues revelan que nunca en su vida, o sea, nunca pensaban que la muerte era pues lo que querían lograr, sino simplemente obstinados o bloqueados o nublados por el dolor, pues llegaron a tener el intento. Y no sabemos, pues por supuesto, tantas personas que sí lo han logrado, pues que realmente el dolor de su intención no era quitarse la vida o morirse, ¿no? No es por un problema de retar a Dios o no por un problema de insatisfacción con su creación, sino que es un bloqueo, un ennublamiento cerebral y emocional, pues que lleva a esta situación. Y nosotros, pues, estamos llamados a primero orar por todas las personas que están en situaciones de vida de ansiedad y de angustia, que no es la solución a los problemas, que no es la salida más inmediata o fácil para cuando estamos en situaciones de problemas o en situaciones de retos en el mundo, o que nos sentimos solos, sino que tenemos el apoyo de las familias, el apoyo de los amigos. Entonces, si usted es una persona que ha encontrado a alguien o usted está sospechando después que escucha este programa, empieza como a aumentar su agudeza visual en cuanto a alguien que está hablando del tema o que usted cree que está en riesgo de suicidio, pues hay varias cosas que usted puede hacer. Hay a nivel en Estados Unidos, pues hay una red de ayuda a las personas y usted puede pues enviar un texto, un mensaje de texto con la palabra ayuda a un número que se los puedo dar a continuación, al 741741. Usted envía la palabra ayuda a ese número de texto, 741741, o también hay la línea directa que es el 988, así como uno llama al 911 para una emergencia, usted puede llamar al 988 para decir que pues que conoce a una persona que está en riesgo suicida y que le puedan dar ayuda.
O usted mismo sentirse.
O si usted se siente en esa situación, por supuesto, usted está escuchando lo que estamos hablando y dice, wow, yo como que
lucho yo
con los pensamientos. Si usted no lucha con sus pensamientos, busque ayuda. Busque ayuda porque solo no se puede superar estas situaciones.
Y el suicidio no es una respuesta usual o normal al estrés. O sea, uno puede soportar mucho estrés y no tener que tener un pensamiento suicida. O sea, estamos hablando de dos cosas muy diferentes. Esto va más allá. Son pensamientos o acciones suicidas que puede tener una persona por esa angustia extrema que está sintiendo y jamás deben ser ignorados, porque uno jamás sabe cuándo esa persona, a propósito o accidentalmente, porque lo acabas de decir mucho, y creo que como se ve en algunas series de acción en la televisión, es muy realista que la persona ya cuando está en el borde del edificio, con la pistola en la mano, con las pastillas en la mano, se las tomó, se le ve esa claridad. Se le ve esa claridad o como, ¿qué hice? Entonces debemos estar muy al pendiente de que la persona no llegue a esos extremos en que pueda causar su propia muerte.
Pero vamos a hablar ya para llegar a la segunda parte del programa. Hay 5 medidas que nos recomienda incluso el Departamento de Salud Mental de los Estados Unidos. 5 medidas que puede tomar para ayudar a una persona con dolor emocional. Lo estamos llamando dolor emocional más que riesgo suicida, pero es eso a lo que nos referimos. Usted consigue a alguien que tiene ese dolor emocional o dolor incluso del cuerpo que lo está llevando a hablar de la muerte o hablar de que no tengo solución, de que ya no tengo salida, pues la primera medida que usted puede hacer, lo primero que usted puede hacer es preguntar.
Exacto. ¿Y qué preguntas? Pregúntalo directamente. ¿Estás pensando en suicidarte? ¿Estás considerando terminar con tu vida? Yo sé que no es una pregunta nada fácil de hacer ni de formular, pero hay muchos estudios que muestran que preguntar a las personas que notamos que están en riesgo de suicidio directamente, si tienen pensamientos suicidas o deseos de morirse profundos o de matarse, como muchas veces lo decimos, esto, la pregunta no aumenta la posibilidad de suicidio en la persona. Ni aumenta los suicidios ni los pensamientos suicidas. De pronto el resultado es justamente ponerle la verdad justo enfrente de los ojos de la persona para que vea que todo lo que está pensando es contundentemente terminar con su vida y que eso puede suceder. Y de pronto esa realización, ese darse cuenta puede ayudar a la persona.
Sí, yo recuerdo probablemente hablar de este tema hace 35 años, 40 años atrás, no lo hubiésemos podido hacer tan directamente en la radio, porque pues la palabra, se pensaba que usar la palabra suicidio o hablar del tema era sembrarle la idea en la mente a las personas que estaba viviendo un momento de depresión, un momento de dificultad. Pero como pues te acabas de decir, amor, sí, hay muchos estudios que han demostrado que hablar del tema no lo hace más prominente, por el contrario, es como una sacudida a la persona, que la persona pues puede sentir vergüenza de aceptar que sí se ha querido morir o si quiere morirse, y ya él solamente de asumirlo, pues lo pone en comunicación o en comunión con la persona que se lo preguntó. Y claro, la persona, cuando tú lo preguntas, no es... En unos años atrás hubiese sido la respuesta, hubiese sido, no, estás loco, ¿cómo se te ocurre? Estás tentando a Dios, esto es... darle sentimientos de culpa a la persona que realmente es peor, ¿no? Es como que sentirlo...
Y lo contrario es hacerlo sentir serenos. Te quiero, te acompaño... eso no es necesario, tu vida es valiosa. El paso número 2, después de hacer esa pregunta, lo más táctico que usted puede hacer es hacer todo lo posible para mantener a esa persona a salvo. En otras palabras, reduzca el acceso de esa persona con esos pensamientos suicidas a ciertos objetos y lugares sumamente letales, pues es muy importante para prevenir el suicidio.
Bueno, hace tiempo que no estábamos tomando llamadas, pero hay una llamada en el aire y vamos a tomarla. Pedro nos informa que nos está llamando Julio desde Chicago. Adelante, Pedro, pásanos a Julio.
Hola, Julio. Bienvenido en el día a día con Ricardo y Lucía.
Muy amable, hermano.
Adelante.
Sí, justo estaba muy atento. Yo soy un agente de Radio Católica, ¿verdad? De todos los días y de varios programas, ¿no? Del padre Pedro Núñez, de Pedro Acevedo. En el rezo de la coronilla en la noche, ¿verdad? Hace muchos años. Y en estos momentos, digo, viendo el tema que están tocando, yo digo, a mí me ha pasado, por ejemplo, hace ya prácticamente pocos días, que me fui a hacer un chequeo, ¿verdad? De rutina, colonoscopía, como todos los años salió perfecto todo. Y me salió mal el examen de próstata, ¿verdad? El PCA. Me salió, primeramente me había dado 4, que estaba en el nivel, después 4.3, ahí ya me fui al urólogo, el urólogo me vio y me dice, no, mira, tenés 68 años, está bien. Pero cuando me volví a hacer el examen nuevamente a los 3 meses, con mi médico de turno, salió 4.3. Volví otra vez al urólogo y le digo, mire, salió ahora 4.3. Bueno, entonces vamos a sacar sangre acá a ver qué pasa. Le dio 5.3. Debido a eso, me mandaron a hacer una biopsia, como es lógico, y un ultrasonido. Y ahí detectó que una parte de la próstata está perfecta, la parte derecha, pero la parte izquierda, en las seis muestras que se sacaron, una dio 6 y la otra 7. Y como está 7, dijo que eso ya era cáncer de próstata, ¿no? Entonces, para mí, es un balde de agua fría con un montón de piedras de hielo adentro, ¿verdad?
Claro,
entonces,
claro.
Digo, frente a eso, no, ni lejos ni cerca estoy de querer suicidarme, ni nada, soy una persona ya adulta, digo, soy una persona de fe, de repente me hace falta tener un poco más de fe, ¿verdad? Que es lo que necesitamos día a día para aumentar la fe, ¿no?
Pero digo, sí, porque hoy en día, el cáncer de próstata es muy tratable. Pero adelante, sí. ¿Cuál es su pregunta, mi hermano?
No, la pregunta es que frente a estas actitudes que de repente pueden haber montones que están escuchando,
seguro.
¿Cómo se enfrenta a esa? ¿Cómo se enfrenta cuando uno recibe ese golpe?
Claro, claro. Sí, lo más importante es no tomarla solo o no estar solo. Sí, realmente uno siempre debe tratar de que alguien te acompañe al médico y sepa la situación en la cual estás y poder primero ver cuál es el plan de acción. O sea, uno saber que hay un plan de acción, especialmente cuando recibes una nota. Tengo una compañera de trabajo que pues le determinaron hace 2 meses un cáncer de pulmón y que ya tenía algunas metástasis en el cerebro. Y ella, su actitud ha sido, o nosotros en el trabajo, de apoyarla, acompañarla, estar con ella.
Y ella muy serena, muy llena de fe.
Muy llena de esperanza, muy llena de fe. Y es acompañarla y nos estamos poniendo de acuerdo pues cuando va el doctor, cuando va el médico, cuando va la quimioterapia. Y aunque por lo menos podría decir que, lo puedo decir en español porque no, ella no entiende español si estuviera escuchando el programa, pero las dificultades del cáncer de pulmón, pues cuando ya hay una metástasis cerebral, pues para los, para la ciencia sería algo de, pues, ya de pocos meses ya de vida. Sin embargo, en fe, en oración, pues ya la semana pasada le determinaron que ya no tenía las metástasis en el cerebro, se desaparecieron y está pues muy bien. Entonces, ¿qué hacer cuando tenemos estas situaciones que nos podrían llevar a una depresión, a sentirnos de un dolor fatal? Es no estar solos.
Exacto.
Es buscar la ayuda, el apoyo de los hermanos, de la familia, de la comunidad.
Mantener la seguridad, la serenidad y la confianza en Dios, porque Dios no es el Dios de la muerte, Dios es el Dios de la vida. Y yo siempre he dicho, porque lo he vivido, que Dios premia la confianza de sus hijos. Y cuando mostramos esa serenidad que ha tenido, por ejemplo, esta hermana americana muy, muy querida, con una serenidad tan tal y con una confianza tal, eso Dios lo premia. Y por eso el tratamiento brevísimo, porque fue unos 2-3 días, ¿cierto? Y ya después de un tratamiento súper breve, ya no tener metástasis cerebral, es un milagro de Dios, ¿cierto? Así es que la actitud, la compañía, el no tener esos tiempos solos y ponerse a pensar, porque como siempre dice, la mente es la loca de la casa, ¿verdad? Y uno se puede hacer muchos pensamientos difíciles. Así es que yo creo que su actitud, mi hermano, ha sido muy buena. Esperamos que todo salga de lo mejor. Y ha sido usted un ejemplo para las demás personas que nos están escuchando, que aún en situaciones de vida o muerte o de posibilidad de enfermedad seria, pues ahí agarraditos del Señor podemos continuar. Muchísimas gracias, querido hermano Julio, y bueno, gracias a nuestros hermanos de Chicago. De hecho, voy a estar en Chicago en julio en un encuentro de mujeres también. Así es que Dios nos los bendiga.
Gracias.
Amén.
Gracias.
Estábamos diciendo que mantener la persona a salvo lejos de lugares peligrosos como el borde de un barranco, el borde de un techo, donde hayan cuchillos, y reducir el acceso a esa persona a ciertos objetos que puedan ser letales. También preguntarle a las personas en riesgo si tiene algún plan de hacerse daño y pues tratar de, diciéndoselo tan de frente, desactivar y eliminar cualquier medio letal que pueda marcar la diferencia.
La tercera medida que usted va a hacer, ya dijimos pregunte, manténgalo a salvo. La tercera es esté presente. Escucha atentamente para enterarse de lo que la persona en riesgo está pensando. Así como pues Julio nos compartía ahorita de su angustia y su problema con su enfermedad, pues a otra persona también que tiene una situación, pregúntele, esté atenta, esté presente allí para que usted pueda escucharle y entender lo que está diciendo y lo que está pensando y lo que está sintiendo.
Y luego también, número 4, ayude a la persona a establecer una conexión con un medio de ayuda. Por eso, aquí en Estados Unidos, la línea de prevención del suicidio y crisis es el 988. Averigüe cuál es el de su país o su ciudad y siempre manténgase presente como miembro de la familia, amigo, asesor espiritual y profesional de la salud que lo ayude. Y quinto, manténgase comunicado con esa persona para que jamás se sienta sola y no vuelva a entrar en crisis. Lastimosamente se nos ha terminado el tiempo por el programa de hoy, pero esperemos que haya sido de mucha ayuda. Todos estos 2 imágenes con información de todos estos consejos los hemos puesto en nuestra página en Facebook, Ricardo y Lucía. Véalos, refiéralos, compártalos con otro y esté con nosotros el próximo miércoles a esta misma hora en una emisión más de En el Día a Día
con Ricardo y Lucía.
En el Día a Día con Ricardo y Lucía.
Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Salmo 139.
EWTN, la Radio Católica Mundial.